En estos momentos nos quedamos en la sintonía de la enseñanza de la palabra de Dios, el ministerio evangelístico Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, presentado por el pastor David Cruz. Edifíquese con la palabra de Dios y con la enseñanza.
Vamos a la palabra del Señor. Aleluya. Démosle ya, pastor, dicen los hermanos. Ya sabe dónde estamos, ¿verdad? Evangelio de Mateo, capítulo 23. Hoy vamos a comenzar a leer el verso 15 en adelante. Aleluya. ¿Me dicen amén cuando lo tengan, amados hermanos? Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros! ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor! Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Leemos dos versos más. Vamos a ver si podemos salir con esto en esta noche, hermano. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Padre, estamos delante de tu palabra, Señor, en esta tarde. Sabemos que a lo largo de este día tú nos has hablado y has ministrado nuestras vidas, Señor. Ha llegado el momento en el cual queremos pedirte, Padre, en el nombre de Jesucristo, que abra nuestro entendimiento, Señor, a tu palabra y que podamos salir de este lugar edificados, mi amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido en esta hora, Padre. Glorifícate, Señor. Háblanos a nuestras vidas, Padre amado. Queremos salir de aquí llenos, con la copa rebosando, Dios mío, con la última bendición que tú nos vas a dar en esta noche a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A su nombre, iglesia. Pueden sentarse, amados hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a tratar de ser breves y ser rápidos, ¿verdad? Y porque hemos leído muchos versos. Aleluya. Pero hay varias cosas que tenemos que hacer al final de este culto también. La Santa Cena, hermanos, que celebramos al Señor en esta tarde, gloria sea su nombre. Pero vamos, hermanos, a continuar con la autopsia de un fariseo. Número 10. Aleluya. 10 mensajes, hermano, hemos tocado en este punto. Y como lo hemos dicho, son cuestiones que tienen que ver con el carácter y con las actitudes que nosotros como individuos manifestamos, hermano. En veces uno se pregunta y dice: Dios mío, ¿será que está llegando la palabra al corazón del pueblo, porque las cosas, hermano, que salen a resurgir en veces son cuestiones que Dios las está tratando a través de todos estos mensajes. Amén. A bregar en aquellas cosas, hermano, en la vida de los miembros de una iglesia para el beneficio de la congregación. Aleluya. Entonces, pareciera, hermanos, de que como que la palabra, ¿verdad?, pues no hiciera nada muchas veces en la vida de la gente. Pero al menos en uno esperamos que la palabra haga algo, hermanos. Porque si en uno la palabra cumple el efecto con el cual Dios la envía, no regresa ya tras vacía, bendito sea el nombre del Señor. ¿Verdad? Y si no está aquí, pues de los que estén en la radio, hermanos. Lo importante es que alguien de los que está escuchando en los diferentes países o en los diferentes estados de la nación americana puede, hermanos, recibir el mensaje de Dios, aplicarlo a su vida y ver los frutos que la palabra de Dios es capaz, hermanos, de hacer en la vida de los hombres. Los fariseos, como lo dijimos la semana pasada, tenían un grave problema, hermano. Ellos tenían una ambición. Ellos querían ser reconocidos. Ellos querían que la gente los alabara. Ellos querían que la gente, hermano, hablase de ellos, ¿verdad? Como uno que llegó, hermanos, a allá donde estuvimos y le dio el nombre al varón ahí, dijo, soy el reverendo. Y a todos los demás nos presentaron, ¿verdad?, como los hermanos pastores. Pero cuando hablaron de él, hablaron del reverendo. Pero el reverendo andaba, hermanos, solo, ni la mujer andaba el reverendo. Porque la gente está interesada en los títulos. La gente está interesada, hermano, en una posición. Porque muchas veces se cree el concepto, es que si yo estoy en tal posición, allí entonces sí yo voy a ser alguien en la obra del Señor. No, hermano, aquí el que más se humilla, el que el más grande es, dice la palabra del Señor. El que sirve a todos, ese es el más grande, dice la palabra. Hello. Esto no es el que tiene el PhD antes del nombre, PhD o máster o como le quieran llamar, hermano. Doctor. Esto es, gloria sea al Señor, es que entre más el hombre se humilla, más Dios, hermano, exalta la vida de esos hombres para que el nombre del Señor siga siendo exaltado a través de aquellos hombres y mujeres en los cuales Dios está operando. El fariseísmo es increíble porque eso destruye. El Señor les llamó hipócritas. ¿Por qué les llamó hipócritas? Decíamos el domingo pasado, porque eran gente falsa. Amén. O sea, todo aquel que es falso es un hipócrita. Y si es hipócrita, es falso. El uno es sinónimo del otro. Dios los llamó hipócritas, hermano, porque ellos querían aparentar algo que ellos no eran. Y eso lo demuestra la actitud del hombre y de la mujer en veces. Siéntese a corregir a alguien y la actitud que le demuestra lo que realmente es. Hay gente que, hermano, tiene el carácter de decir, hermano, es verdad, fallé en esa área, no lo hubiera hecho. Pero otra gente dice, no, es que yo lo hice y si lo pudiera hacer, lo vuelvo a hacer otra vez. O sea, es gente, hermano, soberbia. Es gente alzada. Es gente que no ha conocido lo que es la humildad, hermanos. Aleluya. Es que eso es lo que yo tengo en mi corazón. Claro, si la Biblia no se equivoca, perverso es el corazón más que todas las cosas. Hello. Eso dice la palabra, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. Es que yo siento en mi corazón, y en veces sentimos, como decía anoche el mensaje, ¿verdad?, las cosas contrarias contra el hermano. Gloria al Señor. Y no entendemos que detrás de todo eso hay una, hermano, una gama de poderes demoníacos tratando de influenciar la vida del hombre para poner conflicto entre uno y el otro. Y ahí es donde juega la humildad. Aleluya. Muchas veces los líderes se tildan, hermano, de que no son humildes. Ese hombre es soberbio, dice la gente de los líderes. Ese hombre es así. No, lo que sucede es que se quieren hacer las cosas rectas y la gente no entiende eso muchas veces. ¿O no, hermanos? La gente dice, al menos en mi caso como pastor, hay gente que nos ha acusado hasta de racistas. Que somos racistas contra los mexicanos. No, amamos a México, hermano. En ningún país he llorado más que en México. Se lo digo, ¿verdad, hermano Jaime? En ningún lugar he llorado más que en México despidiendo. Lloré en Honduras, pero no como lloramos en México, despidiéndonos de aquel puñado de hermanos que estaban ahí reunidos en aquel día, hermanos, para darnos la despedida. Pero la gente dice, es que salvadoreño. Imagínense, hermanos, si la obra misionera comienza en El Salvador, ¿qué hubieran dicho? Es que el pastor es del Salvador. ¿Verdad que sí hubieran dicho, hermano? Pero Dios sabe cómo hace las cosas. Dios no nos metió al Salvador, Dios nos metió a Honduras primero. ¡Aleluya! ¿Y quién soy yo para decirle, Señor, soy salvadoreño, acuérdate? Al Salvador primero, mi país primero. No, es que aquí las cosas son en el orden del Señor. Pero hay gente, hermano, que tiene esos conceptos. Se forman ideas porque las sienten en el corazón. Yo le digo, el corazón y la mente pueden ser instrumentos del mismo diablo. Hay un refrán por ahí que dice que una mente vacía es un buen taller de Satanás. Una mente vacía de la palabra, un corazón vacío de la palabra, buen taller del diablo es el que tiene, bendito sea el Señor. ¡Aleluya! Por eso es que el Señor le llamó a estos hombres hipócritas. ¿Por qué? Eran impostores. Eran farsantes, eran lobos vestidos de oveja, eran culebras, hermano, a la orilla del camino, esperando el momento para picarle a usted y darle una picada ahí y envenenarlo. Aleluya. Qué terrible, ¿verdad, hermano? Y por eso es que el Señor se lo dijo al final, los comparó con víboras. Ay, Padre. Porque era la característica, eso los caracterizaba a ellos. Amén. Ese hermano lo que, oiga, lo que ellos manifestaban y manifestaron a través de todo el ministerio de Cristo Jesús. Todo el ministerio, hermano. Mire, yo le digo, hay gente con la cual se va a pelear toda la vida en una iglesia, hermano, y no se puede cambiar. Líderes, prepárense. Posible que en su célula. Es posible que los hermanos que me escuchan en la radio, hay gente con la cual van a batallar en sus iglesias toda la vida. Pero ¿sabe qué Dios moldea a través de eso? La paciencia, hermanos. Amén. La paciencia es lo que Dios moldea. Entonces, comenzamos a ver el domingo pasado los primeros dos ayes, hermano. En el primero, el Señor los reprende porque aunque aparentaban que eran los que abrían la puerta del reino de los cielos, era lo contrario. Ni entraban ellos, ni dejaban entrar. Se ponían en la puerta. ¿Puedo pasar? No, no puede. Entonces, el Señor los reprende por eso. Hay gente que no hace y no deja hacer. Y además, le añade vendaje porque critica a los que hacen. Son actitudes farisaicas. Aleluya. No predica y critica al que predica. No evangeliza y critica al que evangeliza. No canta y critica al que canta. O sea, son como esta gente. No hacen, hermano, ni dejan hacer a los demás. No entran ellos, ni dejan que los demás entren. El segundo ay, el Señor los reprendió por la actitud que ellos tenían para con las viudas. ¿Cuál era la actitud, hermano? El beneficio propio. Mire, hermano, y usted sabe de eso, no tenemos ni que añadirle más ni hablar mucho más. Es la verdad. Hay gente que se beneficia de otros. Son como el patacón. Son como la garrapata, hermano. Que se le pega ahí hasta que ya está bien soplada, que ya no le cabe una gotita más, entonces se despega. Y ni caminar puede de tan soplada que está, hermano. De tan empanzada que está, que ya no puede ni caminar la garrapata. O sea, a eso los compara el Señor. Van por las casas de las viudas, devoran las casas de las viudas, las dejan en quiebra, gloria al Señor. Le dice el Señor, son hipócritas, son fariseos, son escribas. Hello. Está tremendo esto. Les gusta beneficiarse de gente humilde. ¿Cuántos hay de eso ahorita mismo, hermano? Muchos. Muchos predicadores. Mi hermano asistía a una iglesia donde el pastor le ponía cuota a cada uno. 100, 100, 100, 100, 100. Se iba a las misiones de México una semana y pasaba 3 semanas metidos en las playas de Cancún. El pastor de ella. Y bueno, el que tenía antes. ¿Verdad? Hay que aclarar. El anterior. Así, así, beneficiándose. Aleluya. ¿Cómo le llama el Señor esa clase de pastores? ¿Cómo? Son fariseos, son lobos. Aleluya. Son impostores, son ladrones, perros, mutiladores del cuerpo. Aleluya. Trasquiladores de las ovejas. Esos son los términos que dice la palabra, ¿o no? Eso es lo que son, hermanos. ¿Ah? Gente que busca beneficiarse. Y de estos hay muchos. No solamente, hermano, en los Estados Unidos. Los hay a lo largo de Latinoamérica. Vaya a ver la gente pobrecita allá, hermano. Con las 2 gallinas que tiene y el pastor llega. Dame una gallina. Una gallina es mía. Y, oiga, y ellos ya quieren hasta echarle mano, hermano. Por eso es que les trabaron el título, ¿verdad? Ya come gallinas. Aleluya. Y el Señor los reprende, hermanos. Porque esto, acuérdese que los escribas eran los líderes religiosos de los tiempos de Cristo Jesús. Amén. Pero ¿qué es lo que dice en el aire ahora, hermanos? Dice: escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea que los que venían detrás de ellos eran peores que ellos. ¿Se ha dado cuenta usted, hermano, que esos que dicen que se convierten con los cantantes famosos que se han convertido del mundo son más mundanos que los cantantes mundanos? ¿Se ha fijado usted en eso? Se me convertí con Yuri. Pero parece un extraterrestre, parece Lady Gaga. La prosélita de Yuri. Aleluya. Oh, pero es que como se convirtió con una famosa. Esa gente recorre mar y tierra. Esa gente va de un país a otro. Dicen ellos ganándose almas para el reino de los cielos. Pero es mentira. Hello. Los que se convierten con ellos son más mundanos. Ay, Padre, ayúdanos a tragar esta copa, Señor, dicen los hermanos. Y esto está suave porque esto no le toca a ninguno de ustedes, ¿verdad? Ninguno de ustedes se convirtió con un famoso. No vino el Puma a predicarle, ¿verdad? Y el Puma anda el pelo aquí, pero el hermano que se convirtió con el Puma lo anda por aquí. Aleluya. Eran terribles, hermanos. Esta gente dice que el propósito de ellos no era simplemente transformar a un gentil en judío, sino, hermano, óigame, hacerlo un fariseo de tomo y lomo, legalista, ritualista, hermano, y dado a la sutileza y a la mentira de los fariseos. Eso es lo que ellos perseguían. Aleluya. Qué tremendo, hermano. O sea, y uno dice: Dios mío, ¿cuándo va a acabar esto? De verdad que es imposible, hermano. Esto sigue hasta que la iglesia sea arrebatada. Nuestro deber es enseñar al pueblo a amar a Dios. Nuestro deber es enseñar al pueblo a amar la palabra. Nuestro deber es enseñar al pueblo a amar la sana doctrina, gloria al Señor. Pero dése cuenta, amados hermanos, que hay estas personas que no es eso lo que ellos persiguen, sino que lo que ellos persiguen, mire, es que lo que ellos persiguen es gente, y se lo voy a decir con respeto, yo sé que esto no le toca a ninguno de ustedes, es gente boba que se deja engañar por ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Mire los líderes, hermanos, de estos grupos musulmanos. ¿Usted cree que ellos son tontos de ponerse un chaleco con bomba? ¿A quién consiguen, hermano? Buscan un prosélito, ¿verdad? Buscan un prosélito. Mira, te vamos a pagar 10,000 pesos a tu familia, pero tú tienes que ponerte una bomba. ¿Qué es lo que hacen? Le dan terapia al prosélito. Entonces él dice: está bien, y va, hermano, se pone un chaleco con bomba y ¡pum! Al infierno. ¿Qué lo hicieron? Dos veces más hijo del infierno. Así lo hicieron. Y hermano, yo sé que tal vez alguna de estas cuestiones no necesariamente nos apliquen a nosotros, ¿verdad? En nuestro caminar en el Señor, gloria sea a Dios. Pero amados hermanos, si se están dando alrededor del mundo, hay sectas que están engañando a sus seguidores y los hacen peores que ellos. Los hacen peores. El hermano Acuña dice que hay un nuevo seminario de milagros, tipo G12. No le podemos decir que venga nada más y vea lo que va a suceder. Estrategia diabólica, como en G12. Haciendo, ¿qué están haciendo estas gentes? Dos veces más hijos del infierno a sus prosélitos. Aleluya. ¿Por qué, hermanos? Por la razón de que los engañan. Pablo dijo que él era uno de esos. Vamos a verlo por la escritura. Pablo dice en Gálatas, capítulo 1, versos 13 y 14, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo, oiga esto lo que dice Pablo, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, Pablo está diciendo, yo era uno de aquellos que había sido prosélito de un fariseo, pero yo era peor que mi maestro. ¡Aleluya! Y qué terrible es caer en eso, hermano. Qué terrible es caer en un punto peor que aquellos hombres que han sido malvados. Pero usted sabe que la gente lo que quiere es ganar renombre. Y entre más malvado es, más malvados son ellos. Es que yo quiero, mire, la gente lo que busca es como quedar en ese récord, ¿cómo es que lo llaman? De Guinness, entre los más malvados. Filipenses 3, del 4 al 7, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Hello, hermanos. Tenemos un vivo ejemplo en la palabra. Amén, de un prosélito, de un fariseo. Pablo claramente dice, yo era peor que los contemporáneos. Yo sobrepasaba a los demás. Él era más riguroso, él era irreprensible. Nadie podía tachar de nada. Nadie podía decir, Pablo es más blando que nosotros. No, Pablo de la gente decía, es peor que el maestro. Dios mío, qué terrible, hermano. Es tremendo esto, hermanos. ¿Usted cree que es la clase de evangelio que Dios quiere a la iglesia viviendo? Entre más hipócrita, más hipócrita. Entre más falso, a ver quién es más falso. No, eso no es el evangelio que Dios quiere. El evangelio que Dios quiere es una iglesia, hermano, en la vivencia genuina del mover del Espíritu de Dios en medio de ella. Es una iglesia viviendo, como decía anoche la palabra del Señor, en la verdadera fraternalidad del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor en esta hora. Y por eso es que uno tiene que cuidarse, porque hermano, quiera sí o no, hay gente que lo quiere envenenar, hay gente que usted quiere ser, que usted sea enemigo del pastor, de la mujer, de los hijos, del copastor, de los ancianos, hermano, porque dentro de todo lugar, triste y lamentable decir la realidad, hay personas que de eso se encargan, nunca aceptan responsabilidad, nunca aceptan culpa, nunca aceptan que están mal, y lo que hacen es envenenar a los demás para colocar. Los demás, bendito sea el nombre del Señor, como son fariseos. Yo soy chismoso, pero yo quiero que tú seas más chismoso que yo. Yo soy mentiroso, pero yo quiero que tú seas más mentiroso que yo. Terrible, hermano. Y esto yo sé que son temas, ¿verdad?, que nos detienen a decir amén. No, y, pero está bien, ¿verdad? Porque no son cosas sencillas de hermano, de tragarlas. Pero es la realidad que se está viviendo en muchos lugares. Hay gente que envenena a otros con esta obra. Los envenenan. Un varón le preguntó a un pastor del pueblo: ¿usted conoce a David Cruz, el pastor? No lo conozco. Y a un americano le dijo: ni me hable de ese hombre, le dijo. Ni me lo mencione, por favor. Porque le dijo: ¿usted conoce al pastor David Cruz? Ellos están trabajando con nosotros grabando. No, le dijo, ni me mencione el nombre de ese hombre, por favor, le dijo. Pero a un hermano le dijo que no me conocía. ¿Y sabe qué es lo que hacen allá afuera? Envenenar. Hermano, yo le he dicho a usted, si usted se encuentra quien sea, salúdelo, Dios te bendiga, y se acabó. ¿Usted no se va a contaminar? ¿O se va a contaminar usted? ¡No! Pero esa gente, ¿sabe qué es lo que le dice a los miembros? No se le acerquen a ninguno de la iglesia Peniel, no hablen. ¿Cuántas veces usted ha saludado miembros de otras iglesias y lamentablemente lo que hace, hermano, es dejarlo usted con la mano extendida o con el Dios te bendiga en la boca? Hello. Y se da, no lo podemos, hermano, evitar, no lo podemos tapar con un dedo, porque son las realidades que se dan, bendito sea el nombre del Señor. Lo único que su servidor y los predicadores de este ministerio hacen en este lugar es predicar el Evangelio de Cristo, que transforma la vida de los hombres, hermano, que cambia, que libera y que hace a los hombres nuevas criaturas para la gloria de su bendito nombre. Pero ellos los hacen peor que ellos, hermano. Peor que ellos. Por eso el Señor les dijo: ustedes están arruinados, hijos. Bueno, no les dijo ni hijos, ¿verdad? Si les hubiera dicho hijos, tenían alguna clase de esperanza. Pero no les dijo hijos. Le dice: ustedes hacen a la gente hijos del infierno. Qué tremendo, hermano. Tremendo. Tenemos que cuidarnos, ¿verdad, iglesia? ¿Qué es lo que sigue diciendo? Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, y mire, esto, hermano, todos estos versos van juntos, amén, hasta el 21, al 22, todos van juntos. ¿Sabe cuál es el peligro de un fariseo, hermanos? Que el fariseo tergiversa la verdad de la palabra, aleluya, la tergiversa y la acomoda a la vida que él está viviendo. Divorciarse en espíritu. Hijo, si el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu, ya no aguantas esa vieja que tienes, pégale la patada, hombre, conseguite una joven. Aleluya. Tergiversan la palabra, y eso es lo que hacían. Le dice el Señor a esta gente, ¿saben qué le dice? Ustedes dicen que si alguno jura por el templo, eso no es nada. Y era lo más sagrado que tenía el pueblo de Israel, hermano. El templo, porque ahí estaba el lugar santísimo, amén, el lugar santo. Ahí estaba, hermano, el lugar donde se presentaban las ofrendas al Señor. Pero mire cómo eran estos fariseos, hermano, hipócritas. Esta gente, si se les puede llamar de esa manera. Esta gente le dice: si ustedes juran por el templo, no es nada. Pero juren por las chirilicas, que ahí son deudores, hijos. O sea, que andaban detrás de qué, hermano. De los billetes. Si juras por el oro, entonces sí eres deudor. Pero si juras por el templo, no, usted no debe nada, usted está bien. Y por eso el Señor tuvo, hermano, el derecho de decirle: guías ciegos, gloria sea al Señor. Porque eran ciegos, estaban tergiversando la palabra, hermano. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener cuidado. La palabra nos va a moler a todos en este lugar. La palabra a todos nos va a golpear en este lugar. La palabra a todos nos va a hablar en este lugar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El que se enoja es el que tiene el problema. La gente tuerce la cara, tuerce la boca. Pareciera como que le va a dar, hermano, un derrame en la cabeza cuando la palabra está tocando su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Es que la palabra es para todos, todos, todos. Desde los de la primera banca hasta los que están ahí atrás. Para todos es la palabra. Señor le dice, ustedes son ciegos, están torciendo la verdad, están engañando a la gente. Y de eso es que nosotros, hermano, el predicador, de eso tenemos que cuidarnos. Nunca, hermano, el predicador agarra la palabra y la aplica a la condición de vida en la que él está. Si está tibio, bueno, es que te sabe, que no sé qué. Y comenzamos a poner un montón de excusas, hermano. Si no hace algo, comienza a buscar un montón de excusas por qué no las hace. ¿Por qué no somos cabales? Como decía ahora el mensaje, somos irresponsables. Más responsable es el diablo que muchos evangélicos. Hello. La verdad, hermano, más responsable es el diablo porque él está haciendo lo que tiene que hacer y los evangélicos no están haciendo lo que tienen que hacer. Bendito y alabado sea Dios. Si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si jura por la ofrenda, primero por el oro, ¿verdad? Luego por la ofrenda. Entonces es deudor. Aleluya. Eso es tan, hermano, igual a aquello, ¿verdad? Que el Señor le dijo, ¿quién es mayor, el día de reposo o el que hizo el día de reposo? Porque la gente se forma unas ideas, hermano, meramente raras. Pero ¿sabe por qué? Porque el hombre no quiere llegar, hermanos, a la realización en sí mismo de que está errado y necesita humillarse delante del Señor. La humillación a nadie le gusta. A nadie le gusta, porque cuando nos humillamos, se quebrante el ego personal, se quebrante el orgullo de los hombres. ¡Aleluya! Un hermano tenía una alabanza que se llamaba Humíllame, Señor. Humíllame, Señor. Yo te lo pido. No te lo pido porque sea yo tu enemigo, sino porque tú sabes que lo necesito. ¡Aleluya! A su nombre. Tremendo, iglesia. Esta gente tuerce las escrituras, las agarran a su manera. Y ahí es donde, hermano, muchos creyentes ahí, mira, hay creyentes que se malacostumbran a andar jurando. Ustedes ya no lo hacen, ¿verdad? Hay creyentes que jurando, lo juro por mi madrecita, lo juro, I swear, dicen en inglés. Lo juro. Te lo prometo. Y a la hora de cumplir, como que Cristo vino y se lo llevó. Aleluya. Estos estaban enseñando a la gente erróneamente. Juren, pero no juren por el templo, juren por el oro. ¿Ok? Juren, pero no juren por el altar, juren por la ofrenda. Bueno, ¿qué clase de maestros eran esos, hermano? Esos maestros eran del mero diablo. Esos eran maestros del diablo, hermanas. Aleluya. Si se toma dos cervezas, pero que no pase de dos. Si compra las cajetillas, pero no se las fume todas en un día. Si va a la discoteca, pero baile con su marido, hermana. Se imagina el hermano Alex corriendo para allá. Aleluya. O sea, eran maestros del infierno. Estaban torciendo la palabra, estaban torciendo la verdad. Y era lo que ellos estaban enseñando a los demás hermanos. Por eso es que el Señor le dijo, ustedes son necios y son ciegos. Y mira, hermano, que estar ciego es una desgracia, ¿verdad? Pero siendo ciego, guiando a otros ciegos, es una doble desgracia. ¿No lo cree usted? ¿Alguna vez usted ha seguido un ciego? ¿Lo voy a seguir a usted? ¿Lo hace? ¿Verdad que no? Usted, no, hombre, pero ¿cómo voy a seguir yo a ese ciego? Si en lo que yo llego allá 20 veces voy y vengo, ese llega una vez. Si es que llega. Y el Señor le dice a esta gente: ustedes son ciegos, necios. Y hermano, mire, en ningún pasaje de las Escrituras, aparte de aquí, encontramos estas reprensiones tan crudas de parte del Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Dios estaba buscando la actitud correcta. Dios viene, toca nuestros corazones, Él espera la actitud correcta. Pero cuando el hombre, hermano, endurece su cerviz para con el Señor, Dios sabe que lo que hace, se saca el látigo y lo usa con aquellos que son sus hijos. ¡Aleluya! ¡Ay, Señor! Hay gente que rápido, hermano, se compromete. ¿Qué digo, hermano? Sí, hombre, no hay problema. Después lo que hacen es darle la espalda al hermano por no cumplirle al hermano lo que le dijeron que le iban a hacer. ¿O no? Hay gente que así es, hermano. ¿A qué hora me dijo, hermano? 4:00 a.m. No problem, mi hermano. Solamente deme un ring. Y no le da un ring, sino que le da un ring, 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 ring al hermano. Y del hermanito, nada. Pero ¿cómo le dijeron? Yeah, no, no problem, brother. Démosle. Vamos, hagamos. Hermano, eso es un peligro. La gente se vuelve necia cuando cae en esos juramentos y en esos compromisos a la ligera. La gente, hermano, cae presa de su misma palabra. Y es una de las poquitas cosas que dijo de verdad el expresidente de El Salvador, de apellido Flores. Hoy me convierto en esclavo de mis palabras. Así dijo el negrito Flores, hermano. Y como quedó, verdad, comprometido, lo que hizo mejor fue darle espalda. A saber qué se hizo, hermano. Nadie sabe. Mejor es que no prometa, dice Eclesiastés 5:5. Y no que prometa, sino cumplas. ¿Va a hacer algo? Diga sí. ¿No lo va a hacer? Diga no. No diga, ay, es que es mi hermanito, me tengo que comprometer. No, hermano. Si no lo va a hacer, diga mejor de un solo no. ¿Verdad, hermano? Es lo mejor, hermano. No es que Dios tolera, hermano, ¿verdad? La honestidad por conveniencia, pero es mejor decir, no, hermana, no, no puedo. Y se acabó. Hay que decirle, sí, hermana, y a la hora llegada, nada. ¿Verdad? Ahí le recojo, hermana. Y se quedó esperando, hermano, le agarró Christmas al cliente. Y no llegó. No apareció. ¿Qué fue lo que sucedió, hermanos? Se comprometió a la ligera. Cosas que... Eso es posible que tal vez se den en nuestros medios. ¿Verdad? ¿Sabe usted que hay personas que cuando se recogen ofrendas especiales dicen amén? Y ya para no darlas, hermanos, hasta se van al mundo algunos. No, hay que ser cabal. Hay gente que se va al mundo mejor, dice, es que ahí en el mundo no me lo van a ir a pedir. No, hay pastores, hermano, en El Salvador que a la casa van a pedirle la promesa que usted esté descarriado. Es más, los diezmos le van a pedir a la casa. Sí, hermano, los hay. Hermano, vengo aquí a cobrarle los diezmos. Pero el hermano tiene meses de descarriado. Pero su diezmo para el Señor, usted sabe que tiene que ser. Hay gente que se actúa, hermano. Mejor se hacen los locos, se van, se mudan de pueblo, se van de la iglesia, se van para otra iglesia. Es que dices que así, pues verdad, ya no siento tanta la pena de que me comprometí, pues y no les cumplí a los hermanos. Con lo que, es que no le prometió a los hermanos, le prometió a Dios. ¿Verdad que sí? Le prometió a Dios, bendito sea su nombre. Por eso es que el Señor los llamó guías ciegos. ¿Qué más le dice el Señor, hermano? Y note que estamos yendo rápido. Vamos a ver en esta, ¿verdad? 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta, y el eneldo, y el comino, y dejad lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Este ay le llega a ellos porque ellos tenían otras ordenanzas. ¿Sabe que yo encontré un video, hermano, de lo que les hablé hace un par de tiempo atrás en este mismo tema, sobre las cuestiones de los fariseos que tenían, hermano, las 39 reglas o prohibiciones de los fariseos? Nada más que no me ha quedado oportunidad de verlo y espero en esta semana primero Dios pueda. Las 39 prohibiciones de los fariseos, ¿verdad? No comer sin lavarse las manos, hermano, restregar espigas en el día de reposo, todas esas cosas. Y lo voy a ver para ver qué más es lo que ellos tienen. Pero esto del diezmo es otra cuestión que ellos tenían, hermano. ¿Está lloviendo allá afuera, hermano? Ok. No tienen apuro entonces ya los hermanos. El Señor le dice, ustedes mandan a diezmar la menta, el eneldo y el comino. Todo eso se sembraba en los patios de la casa. Todo eso ahí se sembraba, hermano. ¿Cuántos de ustedes siembran tomates en sus yardas? ¿Ah? Chiles verdes, chile picante, maíz, ¿ah? Frijoles. Pues ¿sabe qué es lo que hacían los fariseos? De lo que sembraban en la casa, de eso le sacaban el diezmo al Señor. Pero hermano, lo que sembraban en la tierra, del fruto de la tierra, y del vino, y del aceite, de eso no diezmaban. O sea, eran vivos, ¿verdad? ¿Sabe cuántas personas me he encontrado yo, hermanos, en la red cibernética, que dicen que no hay que diezmar del salario? Así dicen, que del salario no hay que diezmar. Yo le puse un comentario, un tal apóstol por ahí, hermano, falso de esos que hay. Le digo, pues vamos a pagar la renta entonces con chiles verdes, yuca, sandías, melones, ¿verdad? Vamos al banco y le decimos al gerente del banco, aquí le traemos el pago del mes del mortgage. ¿Qué usted cree que le va a decir el del banco? ¿Ah? ¿Quieren desocuparme el edificio? ¿Mm? Porque hay gente que se enseña, no, dice, se diezma de las frutas, se diezma de las demás cosas, pero del salario no se diezma. Es que el salario, mire hermano, yo le voy a decir algo, de la iglesia, diría yo que 50% de la iglesia diezma. ¡Qué silencio! Sí, o sea, hablándolo así, diría yo que 50% de la iglesia diezma. Con eso, hermano, Dios no nos ha desamparado. ¡Aleluya! Entonces, el que no diezma de estar diciendo, pues entonces, pastor, no hacen falta mis diezmos. No, al Señor no le hacen falta. Porque Él va a suplir de una forma u otra para sacar su obra hacia adelante. Pero a quien le hacen falta es aquel que no diezma. Ay, padre. Mano Flavio, ¿me quiere ayudar con el diezmo? Aquí, a predicar del diezmo. Hermano, ¿sabe qué es lo que la gente dice? Pastor, es que yo no diezmo porque no me alcanza. ¿No será lo contrario, hermano? ¿No será que no nos alcanza porque no diezmamos? Porque Él es fiel en su palabra. Al menos eso es lo que la Biblia a mí me dice. Sea todo hombre mentiroso, pero Dios verás. Y si Él ha prometido que te va a bendecir, Él te va a bendecir. Los diezmos no son para el pastor David Cruz. ¿Ah? Los diezmos no son para su servidor, hermano. Porque la renta aquí no la dan gratis. Hemos llegado a pagar $2,000 de electricidad en estos meses, hermano. Y usted dirá, pastor, pero yo no estoy diezmando. Sí, pero te das cuenta que Dios ha suplido. ¿Mm? Dios ha suplido. Y pagamos, hermano, $2,450 por este edificio. Y pagamos seguro de 3 bienes. Y pagamos gas para 3 bienes. Y se paga el edificio de Culimi. Y la luz y el agua. Y se le manda ayuda a los pastores de las dos iglesias de Choluteca, de Curarén, de San Miguel. ¡Hello, iglesia! Ahora, ¿te has puesto a tú pensar qué seríamos capaces de hacer si todos diezmáramos al Señor, hermano? ¿Te has puesto a pensar? Si algún día, hermano, rindiéramos nuestro corazón al Señor para darle a Él eso. Es que no puedo, pastor. No, yo no. Yo no voy a ir a tocarle la puerta de su casa. Hermano Ruperto, venga a buscar los diezmos desde los últimos 5 años, mi hermano. ¿Ah? No, no, nosotros no vamos a hacer eso, hermano. Pero la realidad es de que cuando un hombre no diezma, cierra sus puertas, sus ventanas a las bendiciones de Dios sobre su vida. Eso está garantizado en la palabra, hermano. La gente, el dinero no le alcanza. Y dice, ¿y dónde se me fueron los 5,000 pesos que me llegaron de los taxes? Ay, es que no le di al Señor. Es que la gente dice, es que de los taxes no hay que diezmar, hermano. O das entonces diezmo del 100% de lo que recibes. Del gross, no del net. El net es el menos, el gross es el máximo. Esta gente era terrible, hermano. Esta gente imponía esta ley sobre los demás. Y mire cómo eran de miserables, hermano, estos fariseos. Vamos a Marcos, capítulo 7. Del verso 10 en adelante. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremensiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiere ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Oiga lo que hacían los fariseos, hermanos. La mamá se estaba muriendo. Ellos decían, voy a dar una ofrenda. Pero ¿sabe qué es lo que ellos decían? Es corbán. ¿Qué quería decir? Consagrado para Dios. Pero mire cómo eran, hermano, que de lo que ellos decían es corbán, ellos no se lo daban a Dios. Padre. Hay gente que no ayuda a sus padres, hermano. Hay gente que no le manda ni 20 pesos siquiera a sus padres ahí en los países. Ni 20. Y cuando se mueren se quieren colgar de la caja. Se quieren tirar en la caja con el muerto. ¡Te fuiste, mamacita linda! Bueno, sería que un día, ¿verdad?, un muerto de esos sacara la mano y lo agarrara del pelo. Acuérdate que me dejaste morir de hambre. Alabado sea Dios. Aleluya, su nombre. ¿Sabe por qué dicen? Es corbán. Está consagrado ya. Pero de tan consagrado que estaba que se lo fueron a gastar al mall. De tan consagrado que lo tenía, que lo andan en los zapatos. De tan consagrado que estaba para Dios eso, hermano, que terminó una nueva chaqueta, una nueva corbata, un nuevo pantalón. Aleluya. Un nuevo carro. Aleluya. Es corbán, pastor, es corbán. Asadón, hermano, le diría yo, asadón. Oh, gloria. Esta gente era terrible y por eso es que el Señor los reprendió, hermano. Es que esto no tenía, lo que ellos hacían era al revés. Ellos andaban detrás de la gente y allá frente, ya diezmó del Enaldo. Hermano, ¿qué va a hacer usted con un par de hojas de Enaldo? Es como decir, ¿verdad?, un par de ramas de chipilín. Un par de hojas de chipilín. ¿Ah? Sopa, pero faltan los huevos para la sopa. Porque con 5 hojas de chipilín, mi hermano, usted no hace ni una pupusa. No hace nada. Pero ellos estaban más pendientes de esto que de los demás, hermanos. Por eso es que el Señor les habló de esta manera y le dice: ustedes están invalidando la ley de Dios por vuestras tradiciones. Están dejando morir a sus padres. La gente dice: es que voy a dar la ofrenda, hermano, y no pasa del peso de la ofrenda. ¿Usted cree que 20 pesos no hacen la diferencia en El Salvador, en Honduras, en México, en Guatemala? Hello. Yo no le estoy diciendo mande todo el cheque para allá y ande aquí, que su familia esté pidiendo ahí en las colas, hermanos, de esas iglesias que le dan la comida ya hasta 3 meses de pasada, de vencida, que ni sirve. Pero hay que ser cabal. Honra a tu padre y a tu madre. Amén. ¿Qué dice que ese es el primer mandamiento? ¿Con qué? Con promesa. ¿Para qué, hermanos? Para que tus días sean alargados sobre la faz de la tierra que Jehová tu Dios te da. ¡Aleluya! Pero eso, muchos hijos en los Estados Unidos se han olvidado de eso. El hermano David contaba un testimonio de un varón, hermano, dueño de compañía de construcción, de limpieza y no sé de qué más aquí en el estado de Maryland. Y un día se encontró a la mamá de ese varón allá por la Unión, una chancleta de un color y otra de otro color. Y no es que andaba a la moda, es que, mi amado hermano, las había comprado en una de segunda y eran las únicas que le quedaban. Y le dijo: pero hermanito, ¿y qué le pasa? Es que mire, hermanito David, le dijo, mi hijo tiene meses que no me manda ni un 5, mi amado hermano. Y un día él vino al estado de Virginia y lo vio, dijo que le dijo, tú eres un desgraciado dándote lujos, comiendo los mejores restaurantes, luciendo cadenas por fuera, los mejores carros, y tu pobre viejita allá en el país muriéndose de hambre. Gloria sea al Señor. Son fariseos y son escribas hipócritas, hermanos, que están en los Estados Unidos. Óigame. Muchos de ellos cargan la Biblia, muchos de ellos se dan en el pecho, muchos de ellos andan ropa de la gala, de lujo, y los viejitos allá muriéndose de hambre. Y espero que no haya ni uno de esos acá, si no comience a mandarle a su mamá. Amén. Porque cuando se muera no lo queremos ahí llorando. Se fue mi mamita, mi pastor. Hasta la gente hasta se ahoga, hermano. Ahogándose ahí. Hay que inyectarlos, hay que, hermano, darles... ¿Cómo que se llama, hermano? Ponerles la bomba en la nariz allí para que les tire oxígeno. No, hoy en vida honre a sus padres. Hoy en vida honre a Dios con sus bienes. Amén. Hágalo, hermano, es una bendición. Los diezmos nos incomodan, ¿verdad? Y me dieron la lista impresa, pero no me he quedado tiempo tampoco de verla, hermano. No me he quedado chance. Un día de estos la vamos a ver. ¿Qué le parece? Pastor, no, please, pastor. Es que entonces si hablas del diezmo y me mira, me voy a sentir acusado o acusada. No, pues si es lo que el Señor quiere, hacernos sentir culpables, sintámonos culpables si somos culpables. ¿Verdad, hermano? No. Ay, hermano, es que las cosas hay que hacerlas para el Señor. Acordémonos que todo en el Señor es una bendición. Usted bendice a un hermano, está bendiciendo a Dios. Dice el libro de los Salmos que el que al pobre da, a Dios presta. Y cuando Dios regresa con creces, mi amado hermano. Yo le decía a los hermanos el otro día contándole, fuimos allí que íbamos a visitar unos hogares, hermano. Y me dice el hermano, le doy 10 pesos, pastor, para el gas. No, le dije, hay mejor para el café más tarde, le dije. Pero le contaba una pasada, hermano, de que íbamos para Georgia y pasamos, yo metí mi tarjeta en la máquina, hermano, ahí, y pum, le puse a echar gas, llené el tanque, hermano, casi $60, ¿verdad? Llené el tanque, hermano, y pues como no me daba el recibo la máquina, ahí me fui para adentro, le dije a la señora, deme mi recibo, ¿verdad? Me dio mi recibo, lo agarré, me lo eché a la bolsa, cuando llego al carro lo saco, pues para ver si me había cobrado lo correcto, y cuando mi hermano, no era mi tarjeta. Me fui a la máquina, ponché los botones a ver qué era lo que pasaba. Nada, hermano. Cuando yo llegué ahí no había nadie en la bomba. Nada. Y un hombre, 60 pesos ya son buenos, chao, ¿verdad? Ya comemos varios. Pero no hoy porque no los tengo, hermano. Amén, ¿verdad? No tomen algunas ideas. Eso fue hace 15 días, hermano. Pero cuando tú haces las cosas con gozo para Dios, Dios te va a bendecir. Hay gente que dice, yo no sé cómo es que me alcanza, pastor, si yo no gano mucho. Pero Dios, es que Dios te bendice, hermana. Dios te va a bendecir. Séle fiel a Dios y Dios te va a bendecir. Aleluya. Honra a tu padre y a tu madre y Dios te va a bendecir. Cuando llegues allá a tu país, cuando le den residencia, la viejita sabe y te salga a abrazar, a abrazarte y a correr a ti, a besarte y te diga, hija, gracias, porque mira, siempre no nos faltó el alimento, con lo poquito que tú nos mandabas, Dios lo multiplicaba. Y mire qué lindo se siente, mi amado hermano. Usted no siente culpabilidad ninguna, usted no tiene cargo de conciencia. Gloria sea al Señor, porque cuando hacemos las cosas en el Señor hay paz. Bendito sea el nombre de Cristo en esta hora. Usted no vino aquí a enriquecerse, ¿verdad? Dele gloria a Dios que le rescató a usted a tiempo. Y ahora usted le sirve. Ahora acuérdese de lo que usted dejó atrás. Yo tengo un tío, mi papá murió, hermanos. Mi papá, ustedes saben que murió ya hace más de un año. Pero nosotros tenemos un tío que lo amamos. Lo amamos mucho al viejito, bastante, porque era el que siempre andaba con mi papá. Era el que lo cuidaba. Y cuando yo venía de El Salvador, me dice mi hermana, mira, David, me dice, ¿sabes qué estaba pensando? Estaba viendo a mi tío Toño, me dice, y pobrecito el viejito, ahí anda vendiendo cinchos, hermano, de 5 pesos, de 3 pesos, en veces no vende ni uno, en veces vende un par. Y me dice ella, ¿qué te parece si parte de la ayuda que le mandábamos a mi papá, ahora se la mandamos a mi tío? Yo le digo, gloria al Señor, pues hagámoslo. ¿Usted cree que a mí me hacen falta los $30 que le mando mensual a él? No me hacen falta, hermano. Al contrario, el viejito, mire, él está saliendo adelante poco a poco. No es mucho, pero es una bendición en El Salvador. Bendito sea el nombre de Dios en esta hora. Yo le decía a mi hermana, pues sí, el dinero antes se lo mandábamos a mi papá, él lo desperdiciaba, mandémoselo al viejito que le está sirviendo al Señor. Y ahí está, ¿sabe qué, hermano? Feliz y contento. $100 le llegan entre los que le mandamos de nuestros hermanos al viejito en El Salvador. Y él dice, gracias, hijos. Gracias, porque eso ustedes vieron cómo es de ayuda y de bendición para mi vida. ¿Ah? ¿Cuánto más su mamá? ¿Cuánto más su papá, hermano? Acuérdese. Por eso es que el Señor a esta gente le dio duro. Ustedes diezman estas cosas y pasan por alto lo que el Señor quiere. ¿Qué era lo que el Señor decía? Justicia, misericordia y fe. ¿Ah? Pero ¿qué es lo que el Señor termina diciendo aparte de esto, hermano? Dice, hubieran hecho esto sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Amados hermanos, en la palabra, de que todo en Dios es bueno. Bendito sea el nombre del Señor. No es que el Señor está diciendo, hermano, que ya no hay que diezmar. ¿Qué le parece si no diezmamos 2 meses aquí toditos, hermano? Nos corren. Embargan un par de carros. También porque como les robamos a Dios. Yo me atrevo a decir que embargan. Terrible, ¿verdad? ¿Se imagina si no diezmaran los hermanos que diezman? Ustedes que aman la obra del Señor y diezman. ¿Ah? Y usted dirá, pastor, con tan poquito estamos haciendo todo eso. Y es, hermanos, es que ahí está la mano de Dios. Ahí está la mano de Dios. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que podemos darle la gloria a Él. A su nombre. Así es que el Señor termina diciéndole, guías ciegos, coláis el mosquito y tragáis el camello. Los dos animales eran inmundos. Los dos, si usted va a la Biblia, a Levítico, tanto el mosquito como el camello eran animales inmundos. Pero ellos, hermano, no lo miraban de esa manera. Porque sus mentes estaban, hermanos, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Cauterizadas a la verdad del Evangelio. Y eso es lo que el Señor, hermano, le reprende a esta gente. Y Dios no va a dejar de reprender a la iglesia, hermanos. Dios va a seguir tratando con la iglesia porque la iglesia lo necesita. Actitudes. De esto no diezmo, de esto diezmo. De esto no diezmo, de esto sí diezmo. Y hay gente que, hermano, y espero que no haya aquí de eso, ¿verdad? Pero hay lugares donde miembros le dicen a otro miembro, no diezme, hermana. No de su diezmo. Mire, usted no sabe ni lo que están haciendo con ese dinero, hermana. ¿Quiere ver los libros? Mírelos. Ahí están. Blanco y negro. Y a pronto van a salir reportes estampados del CPA, que le llaman. Del contador público certificado. Porque la gente dice, yo quisiera saber qué es lo que hacen con el dinero. Pues yo no tengo problema, ¿verdad? Pero si no diezma, no pregunte qué es lo que se hace con el dinero. Ahora, si usted diezma y dice, pastor, yo quiero ver los libros. Claro, hermana, hermano, venga, hombre. Ahí está la tesorera, háblale los libros. Pero no los de allá de Apocalipsis 20. El que no se haya inscrito en el libro de la vida, ¡flum! Ábralo. Y se va a dar cuenta, hermanos, que todo el dinero que entra se invierte de la mejor manera. Nosotros quisiéramos tener más cosas. Quisiéramos comprarle a Culime y ahorita mismo un paquete de 4 micrófonos. Para que los hermanos no anden ahí batallando, hermanos, con esto, con lo otro, con aquí, allá. Yo le digo a los hermanos, ¿verdad, hermano José? ¿Cuántas veces le he dicho, hermano? Paciencia. Llevamos las cosas poco a poco. A mí me toca que ver. Yo tengo que estar calculando, bueno, ¿verdad? Se nos acerca el 20 del mes, hay que mandar el dinero a los pastores. Se acerca el principio de mes, hay que pagar la luz, la renta de aquí, de allá, la luz de aquí, la luz de allá. Entonces son cuestiones que la gente no piensa en eso, hermano. La gente da 5 pesos y dice, un hermano se me acercó. Mire cómo son las cosas, hermano. Se me acercó un hermano en una iglesia donde yo fui a predicar y me abrazó. Párate, ¿cómo te llamas? Kevin. Ever. Me abrazó y en la mano aquí me puso un billete. Dios me lo bendiga, para que se goce ahí donde vaya la misión. Y bueno, yo me lo eché a la bolsa, ¿verdad? Y allá cuando tuve la oportunidad lo saqué. Eran $100. Después vino uno, hermano. Me dijo, pastor, he hablado con mi esposa. Y hemos sentido en nuestro corazón darle esta ofrenda. Pero así, hermano. Darles como que era, como que lo casi lo estaba recitando. Darle a usted esta ofrenda. Para que cuando usted vaya a las misiones sea de bendición. Yo dije, Dios mío, este hombre me va a dar unos 500 pesos. Si aquel me dio 100 así de calladito, dije, este me va a dar unos 500. Y dije, gloria a Dios, ya estuvo para las misiones. Lo agarré, ¿verdad? Me lo eché a la bolsa también. Y cuando tuve el chance, me lo saco. Eran $5, hermano. Pero mire, se tiró un discurso para dármelos. Y el de 100 nada más me abrazó y me lo puso en la mano, pastor. Mire, para que cuando vaya allá, un hermanito que era de un pueblo de allá de Veracruz, de uno de los ranchos de Veracruz. Y uno dice, ¿cómo es la ironía de las cosas, verdad? El que más da es el que menos bulla hace. Y el que menos da es el que más chin, 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 chin. Hay que sonarle la campana. Terrible, hermano. Dios nos ayude, iglesia. Pero la realidad es que estas son actitudes, hermano, que si nosotros no nos cuidamos, también se pueden manifestar en nuestras vidas. Comenzamos a mezquinar el diezmo. Comenzamos, si alguien nos da $1,000, de eso no diezmamos. Es que eso yo no he trabajado, pero es una bendición. 20 debería darle al Señor, vaya. ¿O no? Los miro muy serios, hermano. Yo creo que voy a parar aquí mejor. No me gustan esas miradas. Soy muy sensible. A los rayos láser. Tenemos que hacerlo para Dios, iglesia. No está diezmando. Hable con Dios. Señor, ¿qué pasa? Me estoy quedando atrás, Señor. ¿Ah? Te estoy robando. Señor, hable claro, el Señor, hable claro. Te estoy robando. ¿Qué hago? ¿Qué me aconseja, Señor, que haga? Yo le he dicho, hermano, yo prefiero pagar tarde la letra del carro. ¿Ah? Oh, pero ahí estamos al día. Es que son puntos, pastor, son puntos. Mi score se me va abajo, pastor, si llega después de la fecha. Oh, pero ¿cómo le cumplimos a los hombres, verdad, hermanos? ¿Cómo, verdad? Somos fieles con ellos. ¿Cómo le cumplimos y le somos cabales? La casa, el carro, las tarjetas de crédito. Los que tienen, ¿verdad? ¿Ah? Hermano, ¿cuánto más para cuando uno bendecirá a Dios si somos fieles a Él? Yes. ¿Sabe por qué Dios está supliendo para la obra? Porque la obra está dando para la obra del Señor también, hermanos. Yo le garantizo, iglesia del Señor, que si estuviéramos aquí mezquinando los dólares, metiéndonos en el BB&T para atesorarlos allí para el anticristo, yo le garantizo que fuéramos peor de lo que estuviéramos ahorita mismo, hermanos amados. Gloria sea al Señor. Pero Dios sabe que invertimos lo que invertimos en la obra misionera con amor. Amor a la obra, amor a las almas, amor a nuestros hermanos. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Por eso es que Dios bendice, iglesia. Y Dios va a seguir bendiciendo. Dios lo reprendió duramente por eso. Amén. Que esa palabra no llegue a su corazón, como dicen, ¿verdad? Como tropezón, hermano, en madrugada. En día de invierno, hermano, que es cuando más duele. Sino que aprendamos y atendamos, hermano. Esto es por el bien. O sea, aquí yo no le voy a llamar a usted por nombre, hermana Lucrecia, usted tiene 6 meses de no diezmar. Yo no voy a hacer eso, hermano. Yo no voy a hacer eso. Pero sí le puedo asegurar de que cuando no lo hacemos, hermano, estamos estancando las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Diezmemos lo justo. No dejemos a un lado la misericordia, el amor, la fe, hermano. Porque es necesario diezmar, pero es necesario también lo otro, dice el Señor. No nos vayamos a un extremo o al otro. Hagamos lo justo para Dios. Amén, iglesia. Aquí lo dejamos en esta hora, puntualito a las 6 de la tarde. Y Dios bendiga a la audiencia de Radio Peniel también, en la red cibernética. Nos despedimos desde Carolina del Norte. Amén. Y el pueblo dice.
Esa fue la enseñanza de este día, presentado por el pastor David Cruz. Si usted quiere esta enseñanza o quiere más información de nosotros, puede escribirnos al correo electrónico radiopeniel@iglesiapeniel.net. Esperamos que se haya edificado con la enseñanza de la palabra de Dios. Será hasta la próxima. Que Dios te bendiga.